Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Al inicio del año parlamentario que está transitando, que transcurre, la presidenta de la Nación planteó como uno de los ejes de la tarea a desarrollar a lo largo del año 2013 la democratización de la justicia. Y esto dio lugar a un debate muy importante que en rigor no empezó ahora, viene de mucho más atrás, pero que adquirió más temperatura, más densidad, evidentemente por la necesidad de incluir también a la esfera de la justicia, al Poder Judicial, dentro de los cambios profundos, estructurales, que exige el nuevo tiempo que vive la humanidad, que vive la región, que vive la República Argentina, y que tiene que estar a tono, necesariamente consideramos nosotros, con otros cambios, con la consagración de nuevos derechos, con modificaciones en la propia gestión a nivel del Poder Ejecutivo, y con todo lo que supone el desarrollo y la profundización de un proyecto de país con crecimiento económico, con inclusión social, con una presencia soberana en el mundo y, por supuesto, al mismo tiempo, con una fuerte integración a nivel regional. La justicia, entonces, es uno de los ámbitos que requieren de cambios, de modernización en función de ponerlos en sintonía con este proceso. Recientemente, el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Alac, ha dicho, de una manera sintética pero muy clara, que el Poder Judicial no pertenece a los jueces, pertenece al pueblo. Es uno de los tres poderes republicanos que le dieron lugar a la conformación de nuestro país, y así consta en la Constitución Nacional. Y para tener en claro a dónde apuntan estos cambios, comento brevemente una reflexión que días atrás publicó Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia de la Nación, en el matutino Tiempo Argentino. Decía Gustavo López que en nuestro sistema jurídico las leyes cobran vigencia una vez sancionadas, promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial. Aquí, dice Gustavo López, no existe un tribunal constitucional, como en sistemas parlamentarios, que dictaminen antes de la aplicación de las leyes. Estas son válidas desde el momento de su publicación, salvo que la justicia declare la inconstitucionalidad para cada caso en particular. ¿Se puede tardar, se pregunta el autor de la nota, casi un mandato presidencial para analizar la constitucionalidad de una norma? Suena ilógico. Ningún país podría funcionar si todas y cada una de las leyes quedaran suspendidas sin plazo por decisión de un juez. En ese caso, el poder judicial se transformaría en poder legislativo. Pues bien, no hace falta que me remita ejemplos que están vigentes, recientes, de medidas cautelares, de interposiciones de la justicia por demandas, que pueden ser legítimas, pero la resolución no puede durar eternamente, porque así no se puede gobernar. Y, fundamentalmente, entonces, los proyectos del Ejecutivo Nacional que están en debate en el Congreso de la Nación, primero en el Senado y luego pasarán o están ya casi camino a ir hacia la Cámara de Diputados de la Nación, apunta a dar transparencia, participación popular en la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura y la creación de nuevos tribunales de casación para que se reduzca el número de casos que finalmente tiene que tratar la Corte Suprema de Justicia. En pocas palabras, alguna vez se ha dicho que la justicia lenta no es justicia, de lo que se trata es de agilizar los procesos judiciales, darle transparencia y asegurar que la participación popular democrática también intervenga en la designación de áreas claves que tienen que administrar justicia para el bien de todos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Les damos una cordialísima bienvenida a todas y todos nuestros queridos oyentes en esta nueva edición del programa semanal Desde la Gente, que compartimos con Liliana Carpenzano, aquí presente. Y, por supuesto, tenemos, como siempre, comentarios, informaciones. Y esta semana esperemos que la situación dramática, trágica, provocada por las tormentas de hace unos cuantos días haya mejorado, aunque más no fuera un poquito, sobre todo gracias a la solidaridad de la población y muy especialmente de los jóvenes.
Así es. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos?
Y ya están con nosotros, aquí en la antesala del estudio, Fabián López y Juan Jáuregui. Ambos, Liliana, son trabajadores del restaurante Don Bataglia, uno de los cuatro restaurantes cuyos trabajadores han optado por constituirse en cooperativas ante el riesgo de perder la fuente de trabajo.
Esta temporada todavía no habíamos retomado esa buena costumbre de ponernos a navegar por la red de redes e ir tomando nota de lo que vamos encontrando. En este caso nos metimos de lleno en la página de la cooperativa La Vaca. En un rato le contamos qué es lo que encontramos.
Y hoy regresa tras una ausencia la semana pasada por una molestia que ya está felizmente superada, nuestra compañera Ana Grondona para ayudarnos a analizar desde otra perspectiva, en su caso desde la sociología, las noticias principales de nuestro país.
Y Silvia Porritelli nos alcanza la experiencia de la cooperativa de trabajo Unidos por el Calzado, una empresa que también fue recuperada por sus trabajadores.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En un informe elaborado en 2012 por el Comité Económico y Social Europeo sobre la economía social en la Unión Europea, se afirma que en los últimos decenios la economía social no solo ha afirmado su capacidad de contribuir eficazmente a la resolución de los nuevos problemas sociales, sino que también ha reforzado su posición como institución necesaria para la estabilidad y la sostenibilidad del crecimiento económico, la distribución más equitativa de la renta y la riqueza, el ajuste entre los servicios y las necesidades, la valorización de la actividad económica al servicio de las necesidades sociales, la corrección de los desequilibrios del mercado laboral y la profundización y fortalecimiento de la democracia económica. Y si nos referimos puntualmente a la corrección de los desequilibrios del mercado laboral, la economía solidaria tiene en la Argentina numerosas experiencias para mostrar en este sentido. Fue a fines de los 90 y principios del nuevo milenio, cuando frente a la maniobra de empresarios que se declaraban en quiebra, miles de trabajadores recuperaron sus empleos a través de la autogestión solidaria. Juan Manuel Sánchez, ex trabajador de Gatik, cuenta cómo fue el proceso de conversión de esa empresa privada en cooperativa.
Gatik tenía 19 plantas en distintos puntos del país. En total se comprendía entre 7.400 trabajadores. Acá en planta 1, que estamos nosotros ahí conformados como una cooperativa, en aquella época eran como 800 operarios. Y todo empezó en el año 95. Digamos, ahí empezó a manifestar una crisis económica en la empresa, empezamos a tener problemas con los sueldos. Y nosotros, bueno, del año 95 empezamos a aguantar como quien dice, con balde, a veces no lo pagaban. Y bueno, fueron pasando los años hasta el 2001, en la cual se genera todo el problema en el país también. Y bueno, en el 2001 nos despiden a nosotros. Despiden casi la mayoría de las 19 plantas. Pero lo despiden y no le pagan una moneda, que ese era otro tema.
Gatik S.A. fue fundada en octubre de 1953. A principios de los 90, la fábrica producía alrededor de 5 millones de pares de zapatillas por año y empleaba a más de 7.000 personas. Licenciataria de importantes marcas internacionales, la empresa era el mayor fabricante de calzado y ropa deportiva del país. Cuando se produce la quiebra, los trabajadores de la planta principal, también denominada planta 1, iniciaron una querella para cobrar salarios atrasados e indemnizaciones. Pero al ver frustrados sus objetivos y al no poder reinsertarse en el mercado de trabajo, se lanzaron a la tarea de recuperar su fuente laboral perdida. Así nace la cooperativa de trabajo Unidos por el Calzado.
En el 2002 nosotros estuvimos cobrando todo lo que es un fondo de desempleo, a donde me iba con otro compañero a La Plata, al Desarrollo Nación y Provincia, y traía aproximadamente 11 toneladas de mercadería comestible. Después, cuando finaliza el fondo de desempleo, se hace una extensión por 6 meses. Entonces, bueno, eso nos permitió luchar y estar más tranquilos, digamos, un poco con lo que los beneficios que teníamos, porque, bueno, todos tenemos familias y había que mantener, ¿no?, la familia.
Primero fue la protesta, quemas de gomas, cortes de ruta y una carpa frente a la fábrica vacía. Luego, ante el intento frustrado de reabrir la fábrica por parte de sus exdueños, los trabajadores decidieron tomar la planta y comenzar un nuevo camino. Para fortalecer la autogestión, los flamantes cooperativistas realizaron cursos en la Universidad Nacional de General San Martín, institución que además colaboró con la elaboración de un plan de negocios.
En marzo del 2013 se conforma la cooperativa. Tuvimos el apoyo de toda la comunidad, la Universidad de San Martín, de distintos lugares. Me acuerdo cuando íbamos a hacer fondo de huelga con unos compañeros, porque acá habían compañeros que tenían chicos de 2 meses y que usaban pañales, o se te vencía la luz, se terminaba la garrafa. La comunidad también fue parte de la historia, digamos, ¿no? Porque en su momento, cuando nosotros tomamos acá la planta, éramos 15 compañeros. Pusimos una carpa y empezamos a luchar. Y bueno, la ayuda de algunos partidos de izquierda, que bueno, lo que no permitíamos era bandera. Y bueno, nos vinieron a ayudar y bueno, hoy estamos, gracias a los chicos de la universidad, a la comunidad, a toda la gente, ¿no?
Ahora, por asamblea, los asociados resuelven las cuestiones trascendentes y en lo cotidiano cada equipo asume su tarea. Juan Manuel Sánchez, quien fue uno de los trabajadores que se atrincheró primero en la carpa y luego dentro de la planta para evitar el cierre y el vaciamiento de la fábrica, explica cómo se emprendió el complejo proceso de la autogestión.
El tema en la producción es bastante complicado, porque en realidad nosotros siempre fuimos operarios. Un operario, como todos los trabajadores, que entra, fichan, se van a la máquina, terminan las 9 horas... y se van a su casa. Entonces nosotros nunca nos imaginamos y nunca nos preguntamos a dónde compraba el patrón la materia prima, cómo lo conseguía, y cosa que a ese nosotros se nos agregó, ¿vio? Porque ahí medio como que se nos complicó. Pero tuvimos la ventaja que nos habían quedado como 10.000 cortes de calzado, había quedado para armar y lo armamos, y con eso también apaleamos la situación. Porque acá te digo, todo fue muy lindo, el tema fue cortar el candado, la cadena y entrar adentro. Porque cortar el candado fue fácil, pero el tema es organizarnos.
La permanencia frente a la planta, si bien contó con innumerables situaciones críticas, tuvo como contrapartida la valiosa colaboración de vecinos, familiares, estudiantes, personas de diversos signos ideológicos y agrupaciones políticas, así como también del apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Con la capacidad productiva reducida, la planta funciona con solo 3 líneas de producción. El trabajo básicamente es a fazón. Esto significa que la cooperativa manufactura productos solicitados por terceros que le proveen las materias primas e insumos para la fabricación de calzados. Impulsar y potenciar su marca propia es una de las tareas a la que están abocados los asociados de CUC.
Estamos trabajando a fazón, digamos. Y después tenemos la marca nuestra, que es CUC, Cooperativa Unida por el Calzado. Y le seguimos peleando porque, digamos, nosotros somos ya personas grandes, que es muy difícil. Primero que ingresar en otro trabajo por el tema de los problemas de salud que podemos llegar a tener. Y segundo, creemos que la vida es una lucha, ¿no? La lucha diaria la tienen que pelear todos los días, ¿no?
El espíritu cooperativo prendió fuertemente en la planta del oeste del Gran Buenos Aires. Capacitarse en cooperativismo e integrarse con otras entidades fue lo que le dio empuje a la cooperativa de trabajadores unidos por el calzado desde su constitución. Convencida de que la mejor manera de tratar de superar sus debilidades y afianzar su fortaleza en estrechar lazos e intercambiar experiencias con diferentes organizaciones de la economía solidaria, la cooperativa se asoció al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta estrategia de cooperación entre cooperativas llevó a Cook a trascender las fronteras del país.
En Venezuela se organiza el primer encuentro de cooperativas latinoamericanas. En octubre del 2005. Bueno, tuvimos la suerte de participar ahí y encontrarnos con hermanos de diferentes países, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, somos diferentes culturas, costumbres, pero bueno, hay una sola cosa que nos une, que es el trabajo, ¿no? Que es lo bueno de esto. Y recorremos distintas cooperativas, tenemos buena onda con todo. Tenemos que seguir conectados con otras cooperativas, porque esa es la idea, con cooperativas, con mutuales, para trabajar en conjunto.
Desde el principio, la cooperativa abrió sus puertas a la comunidad y comenzó un intercambio que hasta el día de hoy se mantiene de manera constante y fluida, lo que demuestra que Unidos por el Calzado es una empresa solidaria, preocupada no solo por los beneficios económicos, sino también por el bienestar de sus asociados y su comunidad. Bajo ese concepto funciona en la fábrica un centro cultural en el cual se realizan diferentes actividades sociales y culturales y también una radio FM. Actualmente, gracias al esfuerzo mancomunado, la cooperativa reabrió el jardín maternal fundado en sus inicios, al que asisten los hijos de trabajadores de la planta y también del barrio.
Nosotros siempre decimos que lo nuestro es un trabajo social, no tenemos que ver mucho en la comunidad también, con ganas de seguir haciendo cosas. Porque también ahí en el centro cultural había apoyo escolar, estamos cerca de un asentamiento que los chicos tienen problemas. Entonces digo, bueno, vamos a hacer algo por el prójimo y bueno, son cosas que nos permiten seguir adelante.
A fines del año pasado, el filósofo francés Edgar Morin aseguró que la crisis económica que vive el mundo se debe a la falta de regulación sobre la economía y al mismo tiempo planteó que también hay una crisis humanitaria. Para Morin, autor de La Vía para el Futuro de la Humanidad y uno de los cientistas contemporáneos más importantes, el mejor camino para alcanzar una nueva humanidad es impulsando a la economía social y solidaria. La experiencia de esta cooperativa ubicada en el partido bonaerense de San Martín, en la que trabajan un centenar de personas, demuestra que es posible recuperar, a través de la solidaridad y la ayuda mutua, los sueños y las ganas de trabajar de quienes fueron considerados descartables por el modelo neoliberal.
Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Unidos por el Calzado, o para conectarse con ellos, se puede visitar la interesante página que los trabajadores de la ex GATIC tienen en internet. Tomen nota: cuc.org. Se lo repito por las dudas: cuclabase.org. Allí podrán encontrar el catálogo, las actividades de su centro cultural, las fotos de los trabajadores mostrando con orgullo, con legítimo orgullo, el fruto de su trabajo. Se lo reitero entonces, la dirección de la página de la CUC, Cooperativa de Trabajo Unidos por el Calzado, www.cuclabase.org.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
La licenciada en Sociología Grisela Dizzi y la trabajadora social Rocío Vázquez presentan el próximo lunes a las 7 de la tarde el cuaderno de trabajo sobre salud mental en la ciudad de Buenos Aires. En la investigación realizan un abordaje cualitativo sobre las estadísticas en el sistema público y nos describen los procesos de producción de los datos que se encuentran disponibles sobre salud mental en el sector público de salud. Para su análisis trabajaron con etnografías, entrevistas y análisis de documentos. De esta manera muestran no solo qué estadísticas están disponibles, sino qué sentidos adquieren el registro cotidiano para los distintos profesionales. También queda en evidencia qué limitaciones están presentes y operan como reflejo de la fragmentación institucional del campo sanitario. En la presentación, además de las autoras, estarán Susana Murillo, doctora en Ciencias Sociales, Aida Perugino, psicóloga, y Daniel Moldavsky, médico psiquiatra. Este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicorp Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Bueno, en este espacio de Pasando Revista hoy vamos a dedicarnos, yo tengo acá la información de cómo se movieron las cooperativas solidariamente con este tema de las inundaciones tanto en La Plata como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos datos que quería compartir. Dice que la sede platense de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina se convirtió en el centro operativo en donde se planifican acciones y se colecta ropa y alimentos no perecederos para la población afectada por el temporal y las inundaciones de la semana pasada. Entre las acciones benéficas de las mutuales y cooperativas que son respaldadas por el INAES, se cuenta la organización de un equipo de cooperativistas dotados de máquinas hidrolavadoras destinadas a la limpieza de viviendas y escuelas. También en ese sentido, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, COOPERAR, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y el INAES están organizando kits alimentarios de limpieza y de abrigo para atender las necesidades de los afectados. También hubo redistribución de las donaciones que fue articulada por las la cooperativa de diarios y revistas y afines, a donde también se pueden acercar elementos de higiene, ropas y alimentos. En fin, hubo toda una gran movida de todo el cooperativismo colaborando, solidarizando, trabajando muchísimo, ¿no?
Indudablemente es una respuesta solidaria de un movimiento cuya filosofía precisamente es esa, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Y en particular les comentamos que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junto con las autoridades del Banco Credicorp, dispusieron la apertura de una cuenta corriente especial para recaudar fondos precisamente solidarios de todo el país. Y esos fondos van a ser asignados a través de las comisiones asesoras del Instituto Movilizador de las filiales La Plata y Buenos Aires, sobre todo La Plata, que es la zona más castigada por el temporal. Si quieren colaborar, pueden tomar nota del número de la cuenta corriente. La sucursal es la número 070 y la cuenta es la 597-003-3. Se los repito por las dudas. Sucursal 070, la cuenta corriente 597-003-3. Del Banco Credicorp, obviamente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
9:30 de la mañana. Este comunicado del Palacio de la Zarzuela informa de que el rey ha sido operado de la cadera derecha. La causa, una fractura en 3 fragmentos de la cadera como consecuencia de una caída accidental. El mismo comunicado asegura que don Juan Carlos se encontraba en viaje privado en Botswana, en el sur de África, en el momento del accidente. Más tarde se confirma que el motivo del viaje era participar en una cacería.
Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor?
Pues mucho mejor. Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
La imagen de la monarquía española viene en picada desde hace meses. Para colmo, esta semana se conocieron documentos difundidos por Wikileaks, por los que nos enteramos que en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco, allá por 1975, el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón se mostró impaciente por acceder al poder, hasta el punto que llegó, inclusive, a pedir ayuda a los Estados Unidos para que convenciera al presidente, Carlos Arias Navarro, de la necesidad de que Franco le traspasara los poderes antes de morir. Según escribió el embajador de Estados Unidos en España, el príncipe Juan Carlos le comentó: «Cuanto más tarde en producirse la transición, menos valor tendré y más precario será el escenario del posfranquismo».
Las molestas efemérides nos cuentan que el 14 de abril, pero de 1931, se proclamó la Segunda República de España y que por entonces el rey huyó al exilio. De por aquellos años es la canción Gallo Rojo, Gallo Negro de Chicho Sánchez Ferlosio, cantautor antifranquista. El gallo negro representa el fascismo y el gallo rojo a los rojos. Algunos dicen que a los comunistas, otros que a los anarquistas, pero lo que queda claro es que simboliza a los contrarios al franquismo.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en nuestra edición semanal aquí en Desde la gente, en nuestro estudio. Y como informábamos al comienzo, después de una leve molestia, producto de las inclemencias de la naturaleza y la política nacional, está con nosotros Ana Grondona. Ana, por supuesto, bienvenida de vuelta. Mirando las tapas, los interiores de los diarios, los informativos de televisión y la radio, estamos un poquito desorientados y recurrimos a tu sabiduría y a tu mirada aguda para que nos cuentes.
Bueno, a ver si podemos pensar en común cosas que se suceden con esa vorágine de las noticias, sobre todo a partir de las últimas semanas y la tragedia de las inundaciones en La Plata y también en la ciudad de Buenos Aires. Me parecía interesante parar un poco la pelota y reflexionar alrededor de esta cuestión de pecheras sí, pecheras no, en su versión más simplificada y vinculada a los militantes de la Cámpora, y en una versión un poco más compleja que eso, los modos de llegada del Estado frente a las emergencias, ¿no? Y me parece que ahí hay una interesante y una paradójica contradicción de este tiempo, que hay algunas cuestiones que se inscriben en una continuidad del modo en que se organizaron los estados en América Latina, mientras hay otras cuestiones que son más de innovación. ¿A qué me refiero con esto de continuidad? Hay que preguntarse cómo puede llegar el Estado a esos lugares más recónditos, ¿no? Al barrio. Un modo es a través de los militantes, otros son las organizaciones sociales, otros los sindicatos. Pero efectivamente, si uno mira un poco la historia del Estado en la Argentina, el modo de llegada a esos sectores siempre estuvo mediado por alguna de estas formas de organización. Eso por un lado, como una cuestión quizás más estructural. Más allá de cierta estigmatización a los militantes, que uno sí puede criticar más abiertamente, digamos. Se trata de jóvenes con intereses, preocupados por los otros, que se movilizan por la solidaridad. Sin embargo, un problema más estructural de la forma del Estado en América Latina me parece que es una pregunta para dejar abierta, ¿no? ¿Cómo puede llegar el Estado a los lugares más locales? Por otro lado, me parece que, si esto es un poco preocupante o tiene que ver con cierta continuidad en términos de la debilidad, quizás, del Estado, aparece una batería más compleja de medidas de fondo que Cristina vincula a instituciones más sólidas de la seguridad social, ¿no? Ahí aparece ANSES, esta cuestión de reforzar las asignaciones familiares, reforzar la asignación universal por hijo y movilizar parte de los créditos de vivienda para quienes han sido afectados por esta terrible tragedia. En ese sentido, se movilizan herramientas de una estatalidad más cristalizada, ¿no? Más universal, más estable, menos vinculada a, si queremos decirlo muy rápidamente, ciertas formas de la arbitrariedad. Pero esa tensión entre las dos formas es la tensión del presente y me parece que hay que seguir pensándola y sobre todo seguir pensando cómo superar esa tensión y quizás fortalecer el aspecto más universalista del Estado. Pero sabiendo que no es un problema que pueda circunscribirse al kirchnerismo. Es un problema más histórico, de largo aliento, y por el contrario, me parece que estas medidas más vinculadas a la seguridad social son una novedad en términos de la Argentina y una construcción de una estatalidad que no necesariamente hemos tenido en el pasado.
Es verdad, Ana, necesariamente estas políticas deberían constituirse en políticas de Estado y no de un gobierno de un signo político determinado, y esperemos que así sea en el futuro. Y en relación con el acercamiento del Estado a la ciudadanía, a las bases, al territorio, te agrego un dato más, que podría ser el de las comunas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires existen las comunas, una por cada comuna, una junta comunal. Por cierto, hay que brindarle o asegurarle todas las atribuciones que le fija la ley y darles el presupuesto y promover la democracia participativa.
Yo me preguntaba el otro día, si a mí misma, ¿no?, si esto hubiera pasado en los años 90, esta misma tragedia, ¿qué hubiera pasado con la respuesta de la sociedad? Seguramente la solidaridad, porque es el ADN de los argentinos, realmente es así, hubiera estado. Seguramente no de una forma tan organizada, seguramente no de una forma tan militante, seguramente que no. Entonces me parece que también hay que rescatar eso, ¿no? Todo lo que estos 10 años han todas estas semillas que han florecido, que me parece que de todos lados, no hablo solamente de la Cámpora, me parece que eso hay que rescatarlo porque es muy interesante.
Sí, y también me parece importante esto que señala Edgardo, de cómo fortalecer los gobiernos locales, ¿no? Me parece que hay orientaciones en ese sentido en el proceso boliviano, en el proceso venezolano, y sin duda la Argentina también tiene que inscribirse en ese sentido. Pero esto es importante, una historia que no está escrita, digamos, que no podemos ir a nuestro propio pasado y encontrar un momento en el Estado sí efectivamente pudo llegar a todos los rincones del país. Eso no está construido, eso es una debilidad de las condiciones de dependencia, y en ese camino no hay nada inventado, hay que inventar.
Y es parte de las asignaturas pendientes en estos casi 30 años de recuperación de la democracia.
En efecto.
Ana, cuídate. La semana que viene te queremos aquí, en el estudio, como siempre.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
El próximo martes a las 7 de la tarde en el ciclo Literatura y Cine se realizará la proyección de En busca de Ricardo III, película dirigida y protagonizada por Al Pacino. La puesta en escena de la famosa obra de William Shakespeare desencadena una investigación por parte de un director estadounidense que quiere filmar Ricardo III y conocer el mundo shakespeariano en la tierra del gran dramaturgo. Esto permite vincular en las escenas y personajes la época de la obra y la actual. Esta versión, a la par, que representa fragmentos del texto shakespeariano, relaciona la historia inglesa con la literatura, pero además reflexiona sobre el verso del autor y su estilo. Reiteramos entonces, este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hemos invitado especialmente a nuestro estudio a Fabián López y Juan Jáuregui. Ambos integran el equipo de trabajo del restaurante Don Battaglia, que al igual que otros restaurantes, ellos enseguida nos van a contar, han sido convertidos por sus trabajadores en cooperativas de trabajo a raíz de una situación empresarial de la cual nos vamos a enterar enseguida. Fabián López, bienvenido. Juan Jáuregui, bienvenido.
Muchas
a
gracias.
Nuestro estudio. Y quien de los dos quiera empezar a contarnos cuál es la crisis que se ha suscitado.
Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a esta charla, hacernos conocer de la situación que estamos pasando. Nosotros somos alrededor de 33 familias que componemos el restaurante Don Battaglia. Hace ya un año que venimos sufriendo abandono por la parte patronal, en la parte económica. Nos vienen acordando la forma de pago, o sea, nos pagaban semanalmente y nos empezaron a cortar muchísimo lo que es el sueldo mensual. Nos daban vales, ponele, cobrábamos 5.000 pesos y nos daban vales semanales de 1.200, no llegaba nunca. Nos fueron acumulando tiempo, acumulando plata, que ya a fin de este año, que pasó el 2012, teníamos prácticamente 2 meses y medio adentro, más a la fecha de febrero teníamos el aguinaldo, que tampoco lo habíamos cobrado, el aguinaldo de diciembre. Y cada vez que preguntabas, porque cada restaurante cuenta con una administración propia, o sea,
cada restaurante, porque son en total cuántos,
eran 6, uno cerró antes, a mitad de año más o menos del 2011.
Ajá.
Y el otro todavía pertenece al grupo económico, y los otros 4 ya fueron tomados por la parte de los empleados para ser cooperativa.
O sea, estamos hablando, aparte de Don Battaglia, donde trabajan ustedes, de La Soleada, Ale Ale y Mangiata.
Mangiata, exactamente.
Correcto. Así que le fueron difiriendo el pago de las asignaciones, de los sueldos, y le hicieron los descuentos jubilatorios, las cargas sociales, ¿están al tanto de eso?
Mensualmente a nosotros nos descontaban todo.
O sea, ¿y lo habrán depositado?
No, porque nosotros, con la abogada que estuvimos, que nos está asesorando, fuimos al ANSES a sacar una lista de sábana y vimos que a partir del 2010 no contábamos con los aportes, que no nos venían aportando nada. O sea, parecía totalmente negativo desde el 2010. Nos hacían los descuentos mensualmente, pero no nos depositaban nada.
¿Y a qué le atribuyen ustedes esto? ¿Es un verdadero vaciamiento? ¿Es
sí.
una actitud...?
Sí, esto comenzó ya hace un tiempo atrás. Obviamente con la empresa Hoja venía haciendo el mismo trabajo para todos los restaurantes. O sea, compraban a un precio un vaso y al Don Battaglia le salía 300 veces más. Ahí comenzó el vaciamiento.
Ajá. O sea, una empresa del mismo grupo que compra más barato, vende más caro para ir transfiriendo recursos,
correcto.
¿No es cierto?
Es correcto.
¿Y qué situación atraviesan actualmente entonces los trabajadores? Porque ustedes se han conformado en cooperativa.
Sí.
En los 4 restaurantes.
Sí, es así.
Uno de ellos, tengo entendido, que tiene una amenaza de desalojo inminente, creo que es Ale
Ale. Es Ale Ale.
¿Y cuál es hoy día la situación?
Ale Ale ya tuvo una orden de desalojo que no fue hecha. Cuando fue la orden de desalojo hace 2 semanas, fue todo, o sea, las 4 cadenas que es parte del personal, fuimos a ver, apoyar a los compañeros, porque es la situación más difícil, es la de ellos ahora, porque ya cuenta con el desalojo, pero de la parte locataria del local, porque son todos alquilados.
Ajá.
O sea, el que pidió el desalojo fueron los dueños del local en sí, no el grupo económico. Por eso es que le pidieron, y ahora el 23 de vuelta tienen la orden de desalojo nuevamente, pero están en conciliación para ver que le alarguen el tiempo, porque ellos lo que necesitan es que le den un tiempo para poder conseguir otro lugar para mudarse, porque ya no lo pueden hacer. Uno porque no cuentan con el dinero y otro porque no cuentan con el lugar.
La vocecita de una niña que ustedes escuchan es la de Emma, que es la hija de Fabián López, sí, que nos acompaña. Y la verdad que es un gusto. Es la primera vez que en el estudio tenemos una niñita de tan corta edad. Y además para ella va a ser una experiencia radiofónica interesante. Volviendo sobre el tema, entonces hay 200 trabajadores aproximadamente sobre los cuales pesa el riesgo de perder su fuente de trabajo.
Es así. Por eso se tomó esta idea de tomar el local, o sea, una casa recuperada, para formar una cooperativa y no perder la fuente laboral.
Ahora, en opinión de ustedes, que conocen seguramente los números de estos restaurantes, ¿son rentables o no? O sea, ¿ganan lo suficiente?
Sí, sí, el negocio, el restaurante da y da bien, da como para que puedan pagar los empleados, para que puedan pagar los proveedores, para que puedan pagar el alquiler. Es un negocio rentable, lo fue siempre.
Porque yo recuerdo haber pasado más de una vez, por ejemplo, por Ale Ale y verlo lleno, tanto en la planta baja como en la planta alta. Y lo mismo en los otros, La Soleada, Ale Ale, Mangiata, Don Bataglia, pertenecen al grupo de los Chanchitos. Así se llama la cabeza, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, ¿el movimiento cooperativo les está dando alguna mano?
Sí, sí, hemos tenido apoyo del Hotel Bauer y distintas cooperativas.
Ajá. Y el INAES también, ¿no? El INAES ha colaborado también. Y está colaborando.
El INAES, no quiero dar mala información, pero nos ha llegado el dato que ya le dio a Ale Ale
la matrícula
para cooperativa, que claro, es la que más complicada está, digamos, pero creo que nos comentaron los muchachos que ya le dieron la matrícula para poder formar y abrir, bueno, sus cuentas como cooperativa, ¿no?
Desde ya nosotros le brindamos nuestra solidaridad. Este programa, este espacio, este reportaje, precisamente es una forma de ayudar a darle visibilidad ante la opinión pública a este problema que atraviesan estas familias de 200 trabajadores, nada menos, que involucran a una parte muy, muy importante, indudablemente, de nuestra comunidad. ¿Ustedes tenían alguna experiencia cooperativa o cómo es que se acercan al cooperativismo?
No, nosotros en realidad, esto es una experiencia nueva para nosotros. Es una experiencia nueva y a la vez un poco traumática, porque nosotros, de pasar a ser empleados, a pasar a ser dueños, de por decirlo de alguna manera, de un lugar, es una cosa que no tenemos idea cómo se maneja exactamente, y menos una cooperativa, porque no es lo mismo ser dueño de un lugar que ser dueño, o sea, de 33 personas forman parte de un solo lugar.
Claro.
Y es una experiencia un poco traumática, pero a la vez todos pusieron lo que pudieron, lo que tienen ganas de hacer, y la ganas de hacer es sacar el negocio adelante, porque en sí no es más otra cosa que un puesto de trabajo. O sea, no es más otra cosa que tenemos familias que mantener, tenemos chicos, y a todos hay que mantenerlos, y mantener el puesto de trabajo en donde todos nos sirve y no es rentable, porque sabemos que es rentable, fue traumático, pero a la vez una experiencia interesante para todos.
Sí, indudablemente es un gran desafío. Digamos que frente al riesgo de perder nada menos y nada más que el trabajo, digamos un derecho humano que hace a la dignidad, ustedes encontraron o atravesaron, lo están haciendo, el camino de la solidaridad.
Así es.
Y creo que este es el mensaje principal que queremos transmitir, y desde luego les reiteramos la solidaridad, el respaldo. Por supuesto, esta casa está abierta y esperemos que vaya evolucionando positivamente toda esta situación lamentable y de conflicto. Así que Fabián López, Juan Jauregui y Emma, les agradecemos mucho esta gratísima presencia en nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes y gracias por difundir esto, que a nosotros nos sirve mucho en la lucha que estamos dando.
Así es.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En la web hay mucha y muy buena información. En Desde la Gente lo ayudamos a navegar.
Cuenta la leyenda que en el momento de ponerle un nombre a la página web que estaban creando, no se les ocurría nada, pero nada que les agradase. Tras descartar varios nombres, alguien propuso: y hagamos como esos maestros que cuando no se les ocurre nada le piden a los alumnos que escriban una composición con el tema La Vaca. Y ahí surgió el nombre. La página web se llama La Vaca. La manera de encontrarla es tipeando www.lavaca.org.
Radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va.
Es una cooperativa que aún antes de serlo empezó a germinar los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando el país se inundó al grito de que se vayan todos. Allí nació su primera nota, que circuló antes de ser una web como correo electrónico. Al texto no le fue tan mal. Hoy forma parte del libro Grandes Crónicas Periodísticas, editado por el Fondo de Cultura Económica, junto a textos de José Martí, John Reed, Elena Poniatowska, entre otros clásicos.
En la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla. No falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian...
Lo dicho, hoy La Vaca es el periódico Mu, una editorial, una cátedra libre y distintos productos de radio como los programas Decimu, El Hombre de la Vaca o El Noticiero de los Juicios, a cargo de Graciela Dalén.
La Vaca presenta
El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país.
Escúchalo todas las semanas
en www.lavaca.org.
Pasados los meses de verano, retomamos este encuentro para hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen desarrollando en nuestro país desde que se reabrieron las causas en el año 2003. Hoy vamos a compartir algunas...
Al ingresar hoy a la página www.lavaca.org, uno puede encontrarse con una nota sobre el proyecto de ley de salud mental, con una crónica sobre la Ledesma de Blaquier, información sobre la Cátedra Libre de Comunicación Social, el audio de los programas de radio y otros muchos, muchísimos artículos.
También hay una ventana que, bajo el nombre de Maravilla Sonora, nos abre un universo de canciones y músicos que nos cuentan sus experiencias. Pero mejor que contar es escuchar esa maravilla sonora.
Nos vamos escuchando esta maravilla sonora con el deseo de que el tiempo que venga sea mejor que el que se fue.
Hasta la próxima.
Maravilla sonora.
Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora.
Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
Maravilla sonora de naturaleza guerrera.
Poderosa combinación, calle 13, Rubén Blades, La Chilinga y el barrio de La Perla en Puerto Rico.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla.
Como siempre en los barrios, resuena la pureza en tiempo real, donde no tienen lugar las falsas apariencias. El peligro nos hace fuertes y la música es el lenguaje que usamos para transformar la miseria.
¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo y de Tepito hasta el Callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, fróstame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.